En la mañana de la Cielo estás en Feudale Café.
Bueno, fue un escándalo la separación de Sui Generis. ¿Qué iban a hacer estos chicos tan díscolos, eh? Y después vino La Máquina de Hacer Pájaros, Nito Mestre como solista. ¿Cómo se llamaba el proyecto de Nito Mestre? Ahora me voy a acordar. Y nada, no funcionó el de Nito, sí el de Charlie, más o menos. Y después vino Serú, ¿no? Que mirá lo que vino. 10 de la mañana, 57 minutos. A ver, te voy a contar algo. Ustedes saben que nosotros habitualmente hablamos con gente que pertenece a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. Hoy vamos a hablar con el doctor Norberto Hernández. Él es médico y secretario de la mesa ejecutiva de FEMEVA. Es secretario de Actividades Científicas y Culturales y vicepresidente de la Asociación Médica de Luján y coordina el programa de prevención contra la violencia sanitaria de FEMEVA. Vamos a preguntarle al doctor que ya está en línea, al doctor Norberto Hernández, ¿qué podemos definir como violencia sanitaria? Buen día, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, mucho gusto, ¿cómo están?
Encantada de tenerlo en el programa, porque este es un tema que en realidad en estos días es bastante común, ¿no? Y es algo de lo que padecen muchos médicos, muchos enfermeros, mucha gente que trabaja en el sector de la salud, ¿es así, no?
Es así. Quizás lo que uno escucha como noticia es apenas una muestra de lo que lamentablemente sucede muchas veces en nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Uh-huh. Al punto tal que es una situación y un problema que se ha incrementado en un 110% en los últimos 10 años.
Sí, y yo esto lo que ha movilizado... Lo que a mí me pone en alerta con respecto a este tema es que hablando con enfermeras, hablando con médicos, hablando con un montón de gente que estaba en el sector de la salud, tanto pública como en sectores privados, ¿no? Que me dicen, cada vez abandonamos más, no solamente por los malos sueldos, sino también por los malos tratos.
Claro, de hecho, uno de los resultados de la encuesta es que más del 80% de los médicos se siente o manifestó sentirse estresado y más del 60% ha manifestado estar muy desmotivado con respecto a continuar dentro de la profesión. Y esto también afecta al resto del equipo de salud, porque uh-huh. El resto del equipo de salud también es testigo de estas situaciones y muchas veces también es parte afectada de esta violencia. Nosotros llamamos violencia a partir de lo que tiene que ver incluso con una agresión verbal. De hecho, la mayoría de los hechos de violencia que nosotros, que los médicos a través de la encuesta nos reportan, es la violencia verbal. La violencia verbal de los pacientes, la violencia verbal de los familiares. Lo que sucede es que esto es tan frecuente que la gente o el trabajador de la salud lo termina naturalizando e incluso, en la mayoría de los casos no lo reporta. Después hay un porcentaje menor, por suerte, digamos, que tiene que ver con la violencia física. Y es ahí cuando nosotros pedimos y solicitamos a los médicos, en este caso federados, pero cuando esto sucede en el ámbito de algún médico que no es federado, nosotros nos ponemos en contacto con ese profesional porque dentro del equipo que tenemos de trabajo hay un abogado o una abogada para un asesoramiento jurídico y legal y hay un equipo de psicólogos que necesita contener a ese personal y a ese médico que resulta realmente muy afectado, ¿no?
¿Dónde se da mayormente, doctor, la violencia y desde cuándo, no? Porque uno empieza a tener conocimiento de esta violencia a partir de la pandemia. Y la verdad, creo que fue increyendo, pero me parece que también tiene que ver con vínculos anteriores, ¿no? ¿Dónde se da el comienzo y en qué sectores, no? Digo, ¿tiene que ver con un sector de la población en particular?
Los datos que nos ha arrojado la encuesta, nosotros estamos en una cuarta edición de la encuesta. La encuesta nos ha permitido ver que la primera causa desencadenante de violencia tenía que ver con el tiempo de espera. El tiempo de espera en una guardia, el tiempo de espera en un consultorio, el tiempo de espera para un estudio. Ese motivo o esa causa solamente cambió con la pandemia. En la pandemia el motivo desencadenante principal era la falta de comprensión por parte de los pacientes y de los familiares de lo que les estaba sucediendo y de lo que el médico les estaba tratando de transmitir. pero el resto, en el resto de las encuestas siempre el primer desencadenante fue el tiempo de espera. Y esto es muy anterior a la pandemia. Nosotros llevamos una cuarta edición y una de las primeras ediciones de la encuesta fue anterior a la pandemia. Claro. Por eso decía que el crecimiento de un 110% en este tipo de situaciones se da en los últimos 10 años. Uh-huh. Así que podríamos decir que esto excede el tiempo en más de 10 años.
Sí, claramente. Ahora pregunto, porque yo me acuerdo de profesionales, amigos, que me han dicho, te discuten hasta un diagnóstico.
Es así.
Ahí es tremendo, ¿no? Porque el profesional, yo, o sea, me acuerdo cuando una vez llamé a un a una persona que era científico para hablar del terraplanismo y me dijo, ¿qué querés que te diga?
Claro, claro. Pero digo, además la gente googlea mucho, digamos, y claro, cuando uno accede a ese tipo de información, desde esos lugares se presenta la información sin ningún tipo de filtro, digamos, ¿no?
Claro.
Hay que ser muy muy cauto al buscar información, porque no toda esa información tiene una evidencia científica o un nivel académico.
Claro.
Necesario para que esto pueda ser considerado, incluso hasta conversado con el propio médico.
Sí.
A nosotros no nos molesta, de hecho, es muy bueno que el paciente te informe, pero de repente nos tenemos que convertir, digamos, en alguna forma de tutores de nuestros pacientes para que puedan empezar a filtrar algún tipo de información. Pero no quería dejar de contestarle porque usted me preguntaba en qué ámbito se daba. Bueno,
sí, sí.
Uno de los datos de la encuesta era que se vio que por cada médico agredido en el ámbito privado, hay 3 médicos agredidos en el ámbito público, ¿eh? Por lo cual podemos decir que en el ámbito público es donde más se dan este tipo de situaciones, ¿no?
Y eso, a ver, tiene que ver con, por la insatisfacción con la salud pública, por el hecho que usted me señalaba de tiempo de espera, porque yo notaba, ¿no? Y esto lo noto desde hace bastante, porque bueno, llega el chequeo del año y en verdad que los turnos, tanto en la medicina privada como en en la medicina pública, son larguísimos. Y cuando voy a los institutos, siento que hay menos gente. Digo, espaciaron los turnos y se hace más lejana la visita para evitar este tiempo de espera y que la gente sea menos agresiva, o realmente están sobresaturados el sistema de salud, ¿no?, en general.
Y lo último que usted menciona es una de las causas. Por un lado, muchas veces la infraestructura que tienen los hospitales hacen que no sea el ámbito adecuado para poder recepcionar la gran demanda que se da en los hospitales públicos. Siempre, y en estas épocas difíciles a nivel económico, es cuando más crece la demanda en los hospitales públicos.
Claro.
Y ahora lo que se da también, ya desde hace un tiempo, es que muchos médicos se van de lo que tiene que ver con la atención en la seguridad social. Entonces, cada vez va a haber menos personal para poder asistir la gran demanda dentro de lo que es el hospital público y la seguridad social. Esto tiene que ver no solo con una infraestructura que muchas veces no es la mejor para poder asistir a los pacientes, la falta de tecnología que nosotros necesitamos para poder dar respuesta y llegar a diagnósticos necesarios para tratar a los pacientes, y una de las causas que a nosotros tanto nos preocupa y que como una institución médica de más de 80 años vemos que ha habido durante los últimos años una desvalorización del trabajo médico.
Sí, yo creo que
y
sí.
Esto lo vemos en lo que tiene que ver con los salarios en el ámbito público, con la remuneración, lo que tiene que ver con los honorarios en la seguridad privada.
Uh-huh.
Hoy un médico que accede al ámbito público, que ingresa a una carrera hospitalaria con 36 horas semanales, tiene un sueldo básico de 104.000 pesos.
Arruz.
Y aquel que supera los 20 años de antigüedad va a llegar a los 130.000 pesos de básico.
Nada,
bueno,
sí.
Por más que esto sea negociado en una paritaria y se intente seguir los índices inflacionarios, hay un histórico retraso que hace que en algún momento alguien tenga que ver que es necesaria una recomposición en lo que tiene que ver con lo salarial y en los honorarios a través de la seguridad social.
Sí, es indudable de que también, frente al vapuleo por ahí también del paciente, también está el vapuleo estatal, ¿no?
Exacto, es, sí. Es... Cuando uno habla de maltrato y de violencia, sí. Yo no dejaría de lado también estas situaciones. Hay ciertas situaciones que se definen en algunos ámbitos gubernamentales y ministeriales que también son maltrato.
Sí, claramente. Yo siempre pregunto eso, ¿dónde empieza la violencia? ¿No? Si es en un gobierno que niega paritarias o en el tipo que sale a reclamar, ¿no? Porque muchas veces se invierte la carga de la causa y la causa está en otro lugar, ¿no? Pero sí, bueno.
Hay un sentimiento muy generalizado en los médicos que nos quedó después de la pandemia. Hmm. Aquellos que estuvimos trabajando, ya sea en instituciones públicas o en instituciones privadas, y tuvimos que enfrentar toda esta situación de pandemia, creíamos que era un momento como para que se revalorizara o que se le diera el valor que se merece a todo lo que tiene que ver con la atención de salud y al trabajo de los equipos de salud. Y sin embargo pasó la pandemia y, como decía, ¿no?, nos quedó un sentimiento de frustración porque vemos que pasó la pandemia, en algún momento realmente nos regocijaban los aplausos, pero ningún reconocimiento siguió a esto, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí. Lo escucho.
No, todas estas cosas hacen a toda esta cuestión, ¿no? Por eso hay una cuestión multifactorial en este tipo de situaciones y de problemas, ¿no?
Sí, claramente, sí, me parece que sí, que me parece que también tenemos que sentarnos a analizar los argentinos cuánto hemos desvalorizado nuestra sociedad y nuestras instituciones desde los medios de comunicación, y esto me hago cargo, ¿eh? Porque padecen lo mismo los maestros, padecen lo mismo algunos, hay gente en la justicia que trabaja realmente, no toda la justicia es nefasta, hay algunos que laburan y sin embargo, bueno, se comen la agresividad de la gente. Los médicos, hay una cantidad de sectores que han recibido la agresión de la gente, ¿no? Innecesariamente, como chorro, piquetero, etcétera, etcétera. Digo, hay como toda una runfla mezclada que es un combo bastante pernicioso para lo que es el valor que necesita una sociedad sobre sus profesionales. Al menos lo siento así,
Sí, coincido, Coincido plenamente en esto. Yo creo que ha habido un tiempo de una... yo creo que también la gente realmente se siente muy vapuleada por la incertidumbre, por todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico, la imposibilidad de un proyecto a futuro, ni hablar de los jóvenes. Bueno, creo que todo no es una situación fácil.
No.
Y por supuesto, bregamos todo para que salgamos adelante en algún momento como todos los argentinos nos merecemos.
Doctor, ¿por qué es tan importante que un médico denuncie el episodio de violencia que ha vivido para a FEMEVA? ¿Qué tipo de asesoramiento ustedes pueden brindarle?
Y nosotros pedimos y solicitamos que los médicos reporten a FEMEVA a través del mail, a través de un WhatsApp, a través de los teléfonos de la Federación que figuran en la página de la Federación, porque estos son los datos que a nosotros nos permiten actuar sobre las consecuencias, ya sea con un asesoramiento legal, jurídico y el acompañamiento psicológico, como lo había mencionado,
sí, claro,
pero
claro,
también para llevar adelante acciones tendientes a poder prevenir este tipo de situaciones.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? ¿Hay alguna manera de sentarse y decir, bueno, a ver, qué se puede hacer? Porque hablábamos de los turnos, pero no creo que sea solamente ese un factor desencadenante.
No, nosotros concurrimos a las instituciones incluso que nos lo solicitan, capacitamos a los profesionales incluso en cómo comunicar a los pacientes, cómo comunicar malas noticias, porque hemos visto que dar malas noticias también era un motivo del desencadenante de la violencia, fundamentalmente en aquellos profesionales que trabajan en unidades de cuidados intensivos, en unidad coronaria, unidad de terapia intensiva, unidad de terapia intensiva pediátrica. Nosotros sugerimos en esa institución alguna modificación u organización de lo que tiene que ver con el recurso humano, la formación de triage, esto que es tan importante al recepcionar un paciente cuando llega a una institución, ya sea pública o privada, que le permite a ese paciente que viene con una carga de ansiedad por su dolencia,
claro,
ser debidamente orientado y ser debidamente asesorado para donde tiene que concurrir. Y bueno, de esta manera, dar respuesta inmediata a una ansiedad, a una dolencia, y orientar al paciente a que sea asistido con el médico que corresponde, porque el médico no, el paciente no tiene por qué saber muchas veces a quién tiene que concurrir. Bueno, este tipo de reorganización del recurso humano es algo en lo que nosotros asesoramos a los lugares, capacitamos a los profesionales y por supuesto que si a pesar de eso, digamos, hay alguna situación, pedimos que lo reporten para poder trabajar en cada caso en particular.
Antes de preguntarle dónde puede consultar la gente o dónde puede contactarse la gente con ustedes, me gustaría saber si quiénes somos más violentos, los hombres o las mujeres.
Nosotros no hemos tenido como dato de la encuesta quiénes originan la violencia. Lo que sí vimos en la violencia en el ámbito de la salud, que también hay un componente de género. Por cada médico varón agredido hay dos mujeres médicas agredidas. Así que este es un dato que también a nosotros nos preocupó mucho porque veíamos que dentro de la violencia en el ámbito de la salud también había un componente de género.
Oh, tremendo, tremendo, pero bueno. Doctor, ¿dónde los pueden consultar por si alguien que esté escuchando necesita asesorarse o cree que puede contar con los servicios de FEMEVA?
Ingresando a la página de la Federación Médica, Así va a encontrar una dirección de correo electrónico, va a encontrar los teléfonos de la Federación Médica e incluso va a encontrar un número de contacto que se puede hacer a través de un WhatsApp y de esa manera reportarnos el episodio para que rápidamente el equipo nuestro se pueda contactar con ese profesional agredido. Como decía, puede ser federado, pero si de repente tomamos conocimiento, como había ocurrido hace muy poco con una médica pediatra en el Sor María Ludovica, nosotros nos ponemos en contacto igual para ponernos a disposición.
Perfecto, doctor. Yo brego porque en verdad yo me acuerdo cuando mi pediatra o el médico de la familia venían a casa, ¿no? Que además de tomarse un cafecito atendía a toda la familia. Me acuerdo de esas épocas porque las llegué a vivir. Ojalá en algún momento se vuelva a esa relación del médico-paciente, porque era saludable.
Es que yo creo que dentro de esos factores que creo que suceden todas estas cosas tiene que ver con todo lo que se ha deteriorado esa relación médico-paciente, ¿no?
Sí.
Un tema largo, ¿no? Del que podríamos hablar en otro momento.
Sí, me parece que sería interesante charlarlo, porque los que lo hemos vivido sabemos lo que era el médico de la familia, ¿no? Que al final terminaba siendo un amigo de la familia, porque en verdad era el que ayudaba a transitar los momentos más duros y más feos, más fuleros que se daban dentro del entorno familiar. Pero bueno, en verdad que hemos perdido muchas cosas, me parece.
Sí, esta sigue siendo muchas veces la gran satisfacción de seguir desempeñando nuestra profesión, ¿no? Hoy por hoy nosotros hemos hablado de lo que tiene que ver con la gratificación de lo que puede ser salarial, pero hoy por hoy nosotros seguimos dándole mucha importancia. Creo que todos los que hemos abrazado esta profesión queremos seguir teniendo esa empatía con el paciente que concurre con alguna dolencia y, por supuesto, ver que muchas veces con pequeñas cosas resolvemos grandes problemas para un paciente y esto es lo que realmente nos gratifica y nos impulsa a seguir.
Abrazo, doctor. Hasta la próxima.
Gracias, Marcelo. Un abrazo para ustedes.
Un abrazo inmenso. El doctor Norberto Hernández, médico y secretario de la Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. Es secretario de Actividades Científicas y Culturales, vicepresidente de la Asociación de Luján y coordina el programa de prevención contra la violencia sanitaria de FEMEVA. Si sos médico o sos personal de salud y estás sufriendo violencia sanitaria, ya sabes, podés consultar con FEMEVA, que tiene su página de internet. Así que, bueno, claramente háganlo porque se viven situaciones bastante extremas dentro de lo que es, no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado se da. Los otros días también escuchaba médicos que terminan renunciando a la atención de ciertas obras sociales o de ciertas entidades privadas porque no le pagan lo correspondiente, ¿no? Y en verdad que es todo un tema. Es todo un tema que hay que revisar y que hay que ponerse a charlarlo y que en verdad urge.